La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Sonidos de la Dana, damos comienzo al itinerario del Jable al Malpey. Estos sonidos van acompañados de unas imágenes que los oyentes se las pueden imaginar, ¿no? Un camión volcado por el agua, el helicóptero sacando a una mujer, unos ancianos con el agua casi hasta la cintura, y desesperados porque no venía nadie. Y todo esto pues sucedía ya hace un mes y dos días, y lo hemos querido poner porque tenemos un invitado muy especial que esta semana, bueno, mañana va a estar en Valencia hablando de desafíos de un mundo en transformación, los tres colapsos. Y él se llama Joaquín Araujo, nos habla desde Extremadura, pero me imagino que saldrá corriendo para Valencia en una reunión que es una cita obligada para todos los valencianos en el Caixa Forum, mañana miércoles a las 6 de la tarde. Y estará también Josefina Maestre con Joaquín Araujo. Buenos días, Joaquín.
Hola, Sofía, buenos días.
Qué gustazo, estás entre bosque hoy, ¿no?
Sí, cuando tengo la suerte de que me conectéis, ahora mismo además estoy totalmente al aire libre porque en la zona que ocupa mi casa hay muy poca cobertura, y de hecho estoy bajo la sombra de un árbol que planté hace casi 40 años, y rodeado de otros muchos miles de árboles.
Esta semana también has presentado libro, ¿no, Joaquín?
Sí, he tenido la suerte de publicar mis dos últimos libros en el último mes, y ando ahora con los consabidos periplos de presentación de libros. Pasado mañana presento uno de ellos en el Ateneo de Badajoz, el sábado pasado presenté otro en Biocultura en Madrid, en fin, ya se sabe, cuando publicas libros tienes que hacer algunos actos de promoción, sobre todo.
Mañana estáis en Valencia con tres colapsos y desafíos de un mundo en transformación. Cuéntanos un poco. Me imagino que va a ser un poco duro porque, bueno, la situación que vive Valencia no es fácil.
Sí, probablemente es la conferencia, fíjate que llevo 50 años dando charlas, lo de mañana hablar en una zona que ha sido golpeada de forma absolutamente dramática por una de las secuelas de uno de los colapsos que ya están en marcha, supone un doble desgarro y sobre todo hay que tener mucho cuidado de que todavía no se multipliquen aún todavía más los sinsabores, ¿no?, de las personas que han visto pues muy de cerca la peor cara de todo lo que significa la multiplicación en intensidad y frecuencia de los fenómenos que pueden ser considerados naturales, pero que dejan de serlo cuando literalmente metes dentro del clima un motor de aceleración que se debe precisamente, y sí, en gran medida, y vale la metáfora, se debe en gran medida a nuestros motores, a nuestras aceleraciones, ¿no? Hemos cambiado la conducta del clima, pues ni más ni menos que a bordo de las prisas, a bordo de las comodidades, y claro, hay que ser cuidadosos, porque la situación del planeta en estos momentos, por mucho que haya una contraofensiva que se puede calificar perfectamente como ideológica de los negacionistas, pues es que tenemos no tres colapsos en marcha, tenemos seis. Y la verdad es que es complejo, es duro, pero también esto es una suerte de constatación fidedigna por parte de la comunidad científica y que tenemos que transformar en transformarnos. Esto del mundo en transformación es fundamentalmente transformarnos a nosotros mismos en cuanto a los modelos que han sido imperantes en los últimos dos o tres siglos para vivir de otra forma. Así de contundente es el tema.
Dinos esos títulos de esos seis colapsos, o sea, esos seis nombres.
Perdona, ¿me puedes repetir, Sofía, que por algún motivo
si puedes nominar los seis colapsos, si puedes darles palabra?
Sí, bueno, los seis colapsos son esencialmente el primero más destacado, más conocido por la opinión pública, es el climático. El más importante después del climático es una suerte de demolición de la diversidad biológica, una espectacular merma de la cuantía de otros seres vivos en el planeta, pero una merma tan espectacular que los que llevamos una temporada larga en estos afanes pues nunca pusimos ni siquiera imaginar que ahora mismo haya la mitad de vida salvaje que hace 50 años. Y para algunos grupos zoológicos es un 70 y hasta un 80% menos de esos otros seres vivos que ahora mismo. Hay un tercer colapso que es el absoluto predominio de lo inerte sobre lo vivaz. Aquí se incluye la destrucción de hábitat, el espectacular incremento de la actividad humana en cuanto a infraestructuras y demás. El otro colapso es la alteración del pH de los océanos, con lo que podría haber otra catástrofe en marcha, porque la productividad biológica del océano, incluso la dirección básica de las corrientes oceánicas, se debe precisamente a composición química de las aguas de los mares. Tenemos otro colapso en cuanto a lo que tiene que ver con las enfermedades básicas, sobre todo de la vegetación, que es que tenemos un gravísimo problema porque árboles y otras especies de menor porte están permanentemente sufriendo nuevas enfermedades retroalimentadas. Todo tiene que ver con todo, es decir, todos estos colapsos tienen algún punto de retroalimentación negativa en este caso, porque unos van incrementando a los otros. Es decir, que realmente estamos en una situación en que el estilo de vida, la forma de producir, la forma de consumir, la forma de viajar, la forma de estar sobre la piel del mundo de los humanos altera las reglas básicas del funcionamiento de la vida. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh. Hoy se cumplen 40 años de Apia y claro, 30. Y quería que una persona que como tú, que has estado, bueno, yo te conozco toda la vida casi de chiquilla, que seguía tus andanzas, hablando de esto, ¿no? Y sobre todo nombrando las cosas por su nombre, que es que el Producto Interior Bruto es muy bruto, etcétera, etcétera, que la economía es una barbaridad. Y me gustaría que tú nos dijeras, en relación a lo que está pasando, ¿no? A que a la entrada de estas negacionismos, esta derechización, ultranza, donde parece que no va con ellos todos estos temas, tu opinión, ¿no?
Bueno, primero al recordar el 30 aniversario de Apia, que precisamente hoy se celebra un acto en el seno del Congreso CONAMA de todos los años. Bueno, yo tengo el honor de ser el socio número uno de Apia. Es decir, que realmente, fíjate, mi vínculo, sin ser estrictamente periodista de carrera, porque todo el mundo sabe que prácticamente soy periodista, pero no por haber cursado la carrera, sino por haber estado en los medios de comunicación durante más de medio siglo, que se dice pronto, y con todas las argumentaciones habidas por haber, con todos los formatos, con todos los enfoques, para que se conozca mejor la naturaleza y también lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Por tanto, pues papel imprescindible, todos los que, como tú, también estamos intentando que la población conozca sencillamente lo que siempre consideramos importante, saber cuántas salud nos queda, cuánto bienestar hay en nuestro propio organismo. Somos una suerte de auditores de cómo le va al mundo, pero con el ánimo más constructivo, porque el bien más común para los humanos es la vida. Es la vida de lo que permite la vida, ¿no? Y entonces, pues, estamos defendiendo a ese portentoso bien público que es la naturaleza, que es la transparencia del aire, que es la multiplicidad vital, que es la fertilidad de la tierra. Todas estas cosas que son el verdadero patrimonio común de la humanidad, pues es lo que defiende el periodismo ambiental, el pensamiento ecológico y todo lo que no sea la irracionalidad de los negacionismos en curso, que pocas cosas se están pasando más terribles desde el punto de vista social que esta involución ideológica que estamos padeciendo.
Uh-huh. Vamos, en ese retroceso, que claro, me imagino que tú lo has vivido en primera persona, viendo o luchando contra gente que decía, bueno, ya están estos los ecologistas aquí dando la lata y tal y cual, y ahora por ejemplo con el tema de la Dana, viendo cómo se le da la vuelta, ¿no? O sea, tenemos ahí una comunidad donde el presidente pues realmente quitó el dinero, la inversión en emergencia, pero es que tampoco hizo nada en relación al cambio climático, e incluso ha llegado más lejos porque se ha aprobado el poder construir en la orilla del mar. Ante la falta de cerebro, ¿qué se puede hacer, Joaquín?
Sí. Mira, el primer paso de la estupidez humana es no ser lo suficientemente prudente para tener en cuenta las advertencias. Y la naturaleza no hace más que lanzarnos advertencias. Pero esa estupidez humana se multiplica por miles de veces cuando lo evidente, lo absolutamente evidente, es negado. Es decir, se rompe toda la línea de comprensibilidad que pueda haber en el mundo. Porque es que estas personas que se atreven a quitar el presupuesto de lo que en teoría es un elemento sanitario, es decir, porque el presupuesto en prevención de desastres o de lucha contra el cambio climático es medicina preventiva, que es la verdaderamente efectiva, la que logra resultados, ¿no? Pero claro, estas personas funcionan pues negando, o sea, esto es de día y dicen que no, que es de noche. Tienen un objeto delante que es rojo y dicen, no, eso es negro. Y cosas así, ¿no? Es de una perversidad, porque es que, claro, con personas así, es que no vale el diálogo, no vale el razonamiento. Es decir, y para colmo son personas con poder que imponen esa negatividad absoluta. Por tanto, la situación es infinitamente más peligrosa, casi por esta irracionalidad que gobierna ya buena parte del mundo, que por la propia degradación ambiental que también nos amenaza. Es algo tan terrible que es que a veces te desespera, porque es que no vale la infinidad de millones de trabajos científicos, no vale el diálogo sereno y constructivo, no vale. Ellos consideran que lo que les parece una más que nada una defensa de sus propios intereses, pues eso está por encima de todo, está por encima incluso de la vida del planeta, o sea, es algo terrorífico.
Joaquín, ya no te quiero ocupar más tiempo, pero sí me gustaría, porque con tu buen hacer en la poesía, me imagino que mañana tienes alguna frase o algún poema, un verso en relación a la situación que se vive. No sé si podría pedirte que adelantaras alguna frase de ese ámbito.
Bueno, probablemente cuando te tienes la relación que yo tengo con el paisaje, con la naturaleza, algo parecido a esto, ¿no? La sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de la propia vida en el planeta es nuestro mejor equipo de salvamento, es nuestra tabla de náufrago. Lo que nos rodea y no pronuncia palabra alguna es lo que nos salva.
Lo que nos rodea es lo que nos salva. Pues te damos las gracias, Joaquín, y que tengas un buen viaje mañana a Valencia. Y un abrazo muy fuerte.
Con nuestra querida amiga Josefina.
Eso, Josefina Maestre, que estará contigo ahí, mano a mano, me imagino, los dos dando pues ese filón que para intentar que las mentes sean algo ágiles, porque de verdad que lo necesitamos.
Pues nada, un placer conversar contigo.
Un abrazo, adiós.
Hasta pronto.
Pues seguimos itinerario del Jable al Malpey, este programa que interacciona los ecosistemas majoreros y planetarios, por así decirlo, ¿no? Los ecosistemas del mar, del Jable, hasta al Malpey, el volcán. Y para nuestro segundo tema, pues tenemos una invitada ya conocida del programa, Adelina Padrón. ¿Y por qué? Porque ella estuvo este fin de semana en varias reuniones, en una reunión Canarias para Adelante, todo el mundo junto, donde después del 20A, pues esas propuestas que se hicieron al gobierno de Canarias, que simplemente dio les dio con las puertas en las narices, han hecho 50 propuestas, pero que no son suficientes para ese colapso que estamos, masticando y que viene, pero a toda velocidad. Y bueno, Adelina estuvo este fin de semana allí, Adelina Padrón. Ella es conocida porque, entre otras cosas, tiene unas manos de oro donde cose con otras mujeres y que forman parte de una asociación ecofeminista, Ecofem. Adelina, buenos días. ¿Puedes contarnos un poco lo que viviste en esta reunión de Canarias para Adelante?
Buenos días, Sofía. Muchísimas gracias por tu presentación y por darnos voz. Que sí, claro que sí. Bueno, estuvimos, como tú dices, en el encuentro todo el mundo junto en la laguna, más de 300 personas de todas las islas, y ahí estuvimos tratando pues más de 1.200 propuestas que se han recibido de toda la ciudadanía y de más de 73 colectivos también o asociaciones de todas las islas. Y bueno, como tú dices también, frente a esas 50, bueno, eran 66 propuestas las que tiene el gobierno de Canarias, y bueno, lo que no está haciendo el gobierno de Canarias, que no es capaz de hacer, pues lo estamos haciendo la gente. Y nada, para eso nos encontramos allí, estuvimos pues intentando, lo dividimos por bloques o temas, entre ellos estaba pues la protección a la naturaleza o la biodiversidad, el sector primario, sanidad, bienestar social, vivienda, bueno, y así. Y intentamos pues concretizar o resumir para luego esas propuestas van a ir pues a canalizarlas o lanzarlas, las vamos a llevar a ayuntamientos, a cabildos, vamos, que le hemos estado masticando las cosas al gobierno de Canarias en general. Y nada, y ha sido un hecho histórico que quiero dar las gracias desde aquí a todas esas personas que lo han hecho posible y yo muy contenta de haber participado en él, la verdad.
La verdad es que todo el mundo junto, a mí me gusta eso, todo el mundo junto. La política parece que no quiere escuchar, ¿no, Adelina? Vemos que...
Exacto.
Bueno, que hay buenas palabras casi siempre, pero luego se hace lo que los cuatro especuladores, sí, o los cuatro multinacionales o los que tienen la pasta y el poder quieren, ¿no?
Precisamente nosotros estamos echando el impulso a toda esa gente, estamos plantando cara a las políticas caciques. Porque date cuenta tú, si son, no sé si eran 100 expertos, pero vamos a ver, si es que esos expertos los han elegido ellos. Son ellos mismos, los mismos que están destrozando todo el territorio y a su vez a las personas que vivimos aquí, porque las precariedades que vivimos son tremendas, que ya todo el mundo yo creo que sabe las cifras que hay. Que hay un 30 y pico, un 37, casi un 37% de pobreza o estamos, ¿sabes?, que marginación y estamos en el umbral de la pobreza. Y son 51 propuestas que habían hecho ellos, pero son muy abstractas. Nosotros hemos concretado bastante, porque yo personalmente estuve en el sector primario, en el bloque del sector primario, que yo lo veo súper importante, sobre todo la soberanía alimentaria, porque vamos y concretamos lo más importante, según veo yo, una, te lo digo así por encima, una de las propuestas que se llevaron a, vamos, a fin, era, por ejemplo, formación en agroecología para todo el personal que trabaja en esas administraciones públicas, instituciones, y luego también formación para todo el que quiera poner en marcha la tierra, porque date cuenta que ahora mismo están dejando de venir muchas navieras con materiales, con alimentos, y aquí en Canarias se está importando más del 90% de los alimentos que consumimos aquí las Canarias y los canarios. Entonces, pues como no miremos eso ya, como tú dices, el colapso lo estamos masticando ya. Como tú dices, el otro día hubo una charla de profesionales en Raíz del Pueblo, que según me han contado esta mañana, vamos, es súper deprimente ver que eso lo tenemos encima ya y que no hay solución. Y la única solución que no quiere ver la gente, porque te diré que la mitad también está dormida, pero gracias que estoy viendo que muchas están despertando, es que tú, si no tienes combustibles fósiles, si no hay combustibles fósiles para seguir creciendo como quiere el gobierno de Canarias, que ahí, como estamos viendo con esas 51 medidas, lo que proponían era seguir machacando la tierra, seguir construyendo, seguir destrozando territorio. Si no hay combustibles fósiles, si no están viniendo materiales, ¿cómo quieres tú hacer todo eso? Luego, por otro lado, la planificación para... Sí, está muy bien. La gente dice, no, ponemos renovables. Vamos a ver, me parece muy bien las renovables. Nos parece muy bien las renovables. Pero, ¿con qué? ¿Con qué? Si en otros países como Alemania no saben qué hacer, no saben cómo reciclar todo eso. Y la transición no solo pasa por llenar y destrozar el territorio con renovables, que en España, en muchos sitios de España, por cierto, se ganó un juicio el otro día de que no permitieron poner esas renovables, no sé si eran molinos, eran fotovoltaicas, porque están destrozándole los campos donde están plantando los agricultores y agricultoras la comida. Y vamos, lo que te quiero decir es que hay que decrecer, que no se dejen llevar por el seguir creciendo y creciendo y consumiendo, porque lo que tenemos que hacer es intentar vivir con menos. Es que esa es la solución. Si no se quieren dar de bruces con de repente que nos falte esa energía, que nos falte esos materiales, que nos falte esos alimentos, hay que ponerse ya con la agroecología. Hay que ponerse ya a, bueno, y no me quiero liar mucho, sino que quiero decir que esas propuestas que salieron del encuentro, vamos, que sí, vamos a llevarlas a todos los sectores que estén interesados. Y, uh-huh. Y eso, me enrollo mucho.
No, muy bien. Adelina, pues nada, yo la verdad es que me quedo con esa palabra de crecimiento, porque lo que estamos viendo en Fuerteventura realmente no es de crecimiento. Estamos viendo como en Pájara se aprueban 2.500 camas más, hoteles en Fuerte, en La Oliva, en la, cerca de las dunas de Corralejo, 1.000 camas, sí. Más otras muchísimas complejos que se están aprobando y que tanto en El Cotillo como Corralejo, si todo ya está saturado, pues seguir en esa línea de seguir construyendo cemento para turismo, que lo que nos está es ahogando en vez de salvándonos, pues no, sí. No tiene mucho sentido, ¿no?
No, la verdad que no tiene sentido ninguna y te digo que estoy contenta, bueno, contenta dentro de lo que cabe, porque veo movilización y es la solución que yo veo, que nos movilicemos y claro, y que luego también, como todas las islas son singulares, por ejemplo, los problemas que tenemos aquí en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, con el agua, no es la misma que tienen en las occidentales. Y bueno, y lo que habría que pues hacer, seguir un seguimiento, porque ahora lo que se va a poner en marcha es una mesa de seguimiento. Y ahí es donde van a estar todas las propuestas y donde se van a seguir trabajando. Y dependiendo de la isla, de la singularidad, pues así se trata, por ejemplo, el tema del agua, que no es lo mismo aquí que allá. Y así.
Bueno, pues muchas gracias, Adelina. Canarias para adelante.
Gracias, Canarias para adelante.
Para adelante. Pa'lante. No, pa'lante. Meto la AD y no es así.
Sí, porque como se escribe, bueno, como lo decimos es así, como se suele decir aquí, es pa'lante. Para adelante pa'lante. Sí, que está mejor dicho, ¿no? Pero es así, se escribe así, Canarias pa'lante. Y bueno, y luego también todo lo, porque es la plataforma Canarias pa'lante, y ahí estamos todas metidas, todos los colectivos y toda la ciudadanía. Que, por cierto, desde aquí quiero dar las gracias a toda la gente que lo ha hecho posible, sobre todo a la gente que está en la sombra. Y que hay que seguir para adelante. Bueno, Sofía, muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo, mi niña.
Seguimos itinerario del Jabla Malpey y nos vamos por la cultura ambiental y en ese minuto le toca su tiempo a Pura Cuenca Roy, que nos va a hablar de la vida. Ella ha escrito de Miguel Delibes, El Asombrario, y nos deja nos deja que nos compremos el libro de Miguel Delibes. Vamos a escucharla.
Para Miguel Delibes de Castro, la naturaleza es indispensable, y así lo ha querido plasmar en su libro Gracias a la Vida. Los humanos somos parte de la naturaleza, hemos evolucionado con ella y en consecuencia toda nos es necesaria. Gracias a la vida es un texto de agradecimiento, de celebración. El libro lo ha motivado, en parte, su relación con su padre, el escritor Miguel Delibes, a lo largo de los años. Las conversaciones que mantenía con él le llevó a pensar que tenía que convencerlo con argumentos más nutridos que los que había utilizado hasta entonces para explicarle la importancia de la biodiversidad. Siempre le decía: escribiré un libro y te lo demostraré. Miguel Delibes fue director de la Estación Biológica de Doñana durante muchos años. En este, su último libro, editado por Destino, da las gracias a los insectos por alimentar a los pájaros y polinizar a las flores, pero también a las malas hierbas, a los murciélagos, a los zorros, a las ostras. En cada capítulo, Delibes pone el foco en lo que la naturaleza nos aporta al ser humano. Delibes quiere que este libro sea un himno a la vida, igual que la canción de Violeta Parra. Así que leamos su libro y celebremos la existencia para ayudar a que la humanidad no entre en trance de suicidarse y respete todo aquello que nos es imprescindible.
Pues del libro de Miguel Delibes pasamos a hablar de otro libro. Otro libro muy, muy especial, porque seguramente que es el libro más vendido de este año en Canarias. El autor es una persona que, curiosamente, es biólogo, ¿no? Y es guía turístico y ha escrito varios libros, pero no de novela. Y se ha lanzado a la playa, al mar, por así decirlo, a escribir su primera novela, que está siendo un éxito total, la novela Ana Viciosa, la señora de Tinajo. Ignacio Romero, buenos días.
Muy buenos días, Sofía, muy buenos días a todos.
Bueno, menudo éxito. El libro es de esos libros que dices, ¡ay, que se me ha acabado! ¿Y ahora qué hago? Yo me lo he... por así decirlo, fumado, pero vamos, que cuando ya se me ha terminado, dices, ¡ay, que necesito seguir leyendo! Y la verdad es que es lo que hace una buena novela. Ignacio, ¿cómo se te ocurre pues meterte en esto de escribir una novela histórica, además, ¿no?
Bueno, yo soy un amante de nuestro territorio, de nuestra historia, de nuestra naturaleza. Hasta ahora pues había publicado libros descriptivos, pues aquella primera publicación en solitario que tenía que ver con los senderos de nuestra isla, con nuestra flora, con nuestra fauna. Después aquel libro Isla de Lobos, con su naturaleza, con sus personajes, con todas aquellas personas que habían vivido en la isla. Siempre era un libro un poco más del entorno, ¿no? Una descripción del entorno. Después también tenía algunos poemarios. Y en este caso me lancé a una novela, creo porque es una historia que pervive en la tradición oral, sobre todo de la gente de la comarca de Tinajo, en esa cultura colectiva. Y creo que es una historia que define al Lanzarote, el Fuerteventura, el de casi cualquier isla de nuestro archipiélago en tiempos pasados, ¿no? Es una novela que está ambientada entre el siglo XVI y el XVII, pues con las condiciones sociales de ese momento, con la piratería, con la esclavitud, con las diferencias sociales de clases, la diferencia hombre-mujer. Bueno, decidí a narrar con mucha ambientación real y con algo de ficción una historia que me parece fascinante, pues sobre todo por el personaje que ha pasado de boca en boca, de boca a oreja en la comarca de Tinajo como un personaje muy, muy peculiar, que es el caso de Ana Viciosa, ¿no?
Pero, Nacho, a mí lo que me... vamos, es que cada página haces una descripción donde... en cierta forma, tocas el paisaje, ¿no? Y además lo imaginas en el pasado. Entonces, claro, ahí está tu faceta de biólogo. Y bueno, esa cueva, cuéntanos esa cueva donde tenía, no sé si digo mucho, para que lo lean, ¿no? Donde la señora Tinajo pues iba con sus amantes.
Sí, tan protagonista es Ana Viciosa como personaje como su cueva. De hecho, cuando hablamos con cualquier persona de Tinajo y nombramos a Ana Viciosa, nos pueden hablar algo del personaje, nos pueden pues contar alguna vicisitud de su vida, de sus amantes. Pero, unos más, otros menos, pero lo de lo que seguro que nos van a hablar es de la cueva de Ana Viciosa y ese misterio que envuelve esta ubicación. Lo más peculiar de esta cueva natural, que tiene un cierre artificial, un cierre de un muro de piedra volcánica que está unido con un mortero de cal y arena, es que pues la tenemos documentada desde muy antiguo, existe, está ahí, y es inaccesible. Está a 14 metros y medio de altura, en un acantilado costero, incluso pues tiene una especie de volado, de parte que una protuberancia natural hacia afuera por encima, por tanto no se puede rapelar desde arriba para entrar, no se puede escalar o se escala con muchísima dificultad. De hecho, a las personas que hemos entrevistado que escalaron en los años 60, en los años 70 y en los años 70 a la cueva, lo hicieron con muchísimas dificultades. Las técnicas de escalada pues no tenían la tecnología que tienen hoy en día, aún así lo lograban hacer. Y también tenemos pues todos aquellos naturalistas, investigadores, visitantes que llegaron a Lanzarote a lo largo de los siglos, que se tropezaron con gente de Tinajo. Les llegó la curiosidad al escuchar a hablar a la gente sobre esa cueva inaccesible en la que Ana Viciosa tenía los encuentros amorosos, en la que Ana Viciosa se refugiaba, en la que Ana Viciosa pues posiblemente escondía parte de sus joyas, de su dinero o de los piratas que llegaban. Bueno, pues todo eso llamaba la curiosidad a aquellos visitantes que llegaban a nuestra isla. Tenemos un grabado y una descripción de René Vernot, investigador francés del siglo XIX, que dibuja su ascenso dibuja y relata su ascenso a la cueva, amarrando tres escaleras del siglo XIX, comentando que nadie quería subir por la peligrosidad y lo que se tambaleaba. Al final él subió, la describió, no es una cueva muy profunda, una cueva más bien pequeña, con una puertita más bien chiquitita, ladeada, unas ventanas con piedras atravesadas, pues con pinta de tronera, ¿no? Para mirar de dentro hacia afuera, pero no ser visto de fuera hacia adentro. Un verdadero fortín, un verdadero escondite, que el hecho de que sea inaccesible aumenta ese aura de leyenda, entre la realidad y la leyenda, que envuelve a la Cueva de Ana Viciosa. Un sitio fascinante, está junto a la Laja del Sol, un pequeño caserío costero que pertenece al municipio de Tinajo.
La verdad es que yo me lo estaba leyendo y estaba preparando el potaje científico que iba de gavias y camellos este año, y bueno, estaba disfrutando porque para ti el camello, bueno, la descripción de los camellos y los elementos de las gavias, describes perfectamente las sementeras de cebada, trigo, centeno, garbanzo, chícharo, arvejas y lentejas en los llanos y en las laderas aterrazadas. Hablas de hierbas que la gente mayor sobre todo conoce, lo haces de una forma armoniosa, o sea, ligándolo con la literatura, y para mí de verdad que ha sido un disfrute. Me gustaría saber si te, porque has editado tú el libro, ¿no?
¿Qué sí es?
¿Has editado tú el libro?
Sí. El libro lo escribí el año pasado, en mayo del año pasado, lo corregí en junio del año pasado, y es verdad que después, a partir de julio, pues estuvo, bueno, entregué a varias editoriales y estuvo pues debatiéndose entre unos y otros la publicación, y al final decidimos editarlo nosotros y publicarlo nosotros en marzo de este año 2024. Para mí es una historia que llevaba muchos años en la cabeza. No es que en un mes escribiera un libro, y menos con tanto dato histórico, con tanto dato geográfico, pero es verdad que llevo muchísimos años de relación con la ruta de Ana Viciosa, con la comarca de Tinajo, con los ataques piratas a Lanzarote, con el señorío de la isla, con la genealogía del señorío. Llevo muchos años interpretando, pues, tanto para el sistema, para primaria, para el sistema educativo, primaria, secundaria y universidades, todas estas partes y aspectos de que son contenido en la novela, y por tanto estaba muy masticado todo ese entorno. Por eso para mí fue relativamente fácil, y además pues meterme de lleno en nuestra agricultura pasada, una agricultura relacionada con el grano, una agricultura de gavias, una agricultura relacionada con nuestros animales de trabajo, de carga, los burros, los camellos, con un territorio que hoy en día tenemos perdido bajo las lavas de Timanfaya, y que intentar recuperar esos topónimos, esos pueblos antiguos, esas comarcas antiguas, esas zonas ganaderas, esas zonas agrarias, me parecía que se lo debía a la historia de la isla, y para mí también fue un disfrute escribirlo, un disfrute pues casi incansable, ¿no? Durante un mes, durante días, durante noches, me metí de lleno en la historia, y casi que no podía parar de relatar aquellos lugares por los que transcurría los hechos de la novela Ana Viciosa.
Tenéis la tercera edición, y bueno, ya voy con la portada, porque esa joya, ese anillo, me resulta, bueno, ese anillo junto a la puerta con una llave gigante, me resulta bueno, muy llamativo, ¿no? Y sobre todo la piedra de ese anillo. ¿Puedo preguntarte de quién es esa mano y ese anillo?
Bueno, la mano no hemos dicho de quién es, pero es una vecina del pueblo aquí nuestra. Todo el mundo se lo pregunta quién es. Es una vecina aquí de nuestro pueblito de Montaña Blanca. La portada tenía yo en mente pues hacer algo relacionado con una casa vieja, con un patio viejo, con estas casas canarias de patio con bugambilla, con parral al interior, Como era antes de las erupciones de Timanfaya, evité el tema del parral, pensé en una bugambilla interior, busqué una cerradura grande, que se viera esa bugambilla dentro, que se viera ese patio antiguo, y hablándolo con el fotógrafo, con Alejandro Acuña, y después con la diseñadora, con Laura Curbelo, mejoraron esa imagen que yo tenía de aparte de una mano abriendo, la mano de Ana Viciosa abriendo la puerta, que se viera el interior. Ellos me decían que perdería fuerza la mano, que perdería fuerza la presencia de Ana Viciosa si yo dejaba a través de esa gran cerradura ver todo el interior. Al final se quedó con una mano abriendo sobre una puerta que se ve entreabierta, pero no se ve nada a través de la cerradura. La potencia del anillo antiguo también pues le da bastante pues a ver, verosimilitud a lo que es pues una persona de poder en el Lanzarote, esa mano pues de persona de tez morena, y es un anillo bastante antiguo, un anillo familiar, no nuestro, pero sí del entorno familiar, que tiene bastantes años y que yo creo que le da potencia también a esa portada, que por cierto no sabíamos a lo que podía llegar y se ha convertido en algo viral en las redes, con los propios lectores y lectoras poniendo su mano encima, fotografiándose su mano sobre la portada del libro y colgándolo en redes, y que hasta ahora pues han sido, pues no sé si cientos o miles de manos sobre la portada la que han circulado por las redes sociales.
Uh-huh. ¿Cuándo lo presentas en Fuerteventura? Dinos la hora y la fecha.
Exacto, lo vamos a presentar en Fuerteventura el día 11, que es un miércoles, 11 de diciembre, a las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario Insular, Sala Josefina Pla, miércoles 11 de diciembre a las 19 horas en el Centro Bibliotecario Insular de Fuerteventura. Esa era la presentación, pues nuestra primera presentación en Fuerteventura. Hemos recorrido casi todas las Islas Canarias, hemos presentado en Baleares, y bueno, pues vamos hasta la isla de Fuerteventura, una isla que a la que le tengo muchísimo cariño, en la que pasé parte de mi infancia, mis vivencias hasta los 7 años las tengo en Fuerteventura, hace grandes recuerdos, grandes amigos, o sea que hasta allí vamos a presentar a Ana Viciosa, la señora de Tinajo.
Pues la verdad que yo estoy, porque me dejaste, el final para mí fue, ¡ay!, que se ha acabado, que no sigue la página siguiente. Y entonces es como que estás deseando ya leer el siguiente libro. Así que ya me contarás cuál es el próximo libro.
Bueno, estamos trabajando en tres nuevos libros, pero no hay prisa. Ya hablaremos un poco de los futuros proyectos literarios. Y por ahora estamos pues todavía compartiendo Ana Viciosa en unos lados y en otros. Ahora estos días aquí estamos con un encuentro de senderismo, nos llega gente de muchos lados, muchos se han leído la novela, comentando pues distintos pasajes. La verdad que la gente al final pues se mete muy con los detalles, y es interesantísimo este debate de los hechos, parte de los sucesos de la novela y algunas resoluciones de ellas que no dejan indiferente.
Hay que decir que tú estás haciendo senderismo y ese turismo unido a la historia, vamos, yo creo que todo el mundo firmaría ahora mismo que para que no siguiera la política de turistificación donde todo vale, y si se invirtiera todo ese dinero en ese turismo, historia y naturaleza de Canarias. Ignacio, ¿tú qué opinas?
Es un turismo amable. Ahora estamos con este encuentro de senderismo donde pues una parte del público es residente, otra parte son visitantes. Ahora en este sendero que acabamos de terminar, pues una chica austriaca que viene todos los años para el encuentro de senderismo, otro señor que nos llega desde Italia, geólogo, que nos viene también desde 2019 al encuentro de senderismo, un señor francés, gente muy puntual, muy consciente, muy integrada en la cultura de la isla, con ganas de conocer la historia y con ganas de conocer la naturaleza. Bueno, es un turismo bastante amable que es el que necesitamos en nuestra isla, que se adentre en nosotros, que pues consuma, por supuesto, en nuestros pequeños restaurantes de los pueblos, en nuestros pequeños supermercados, que dinamice el interior, pero con un amor a la tierra, un amor a la historia tremendo, el que se nota en las ganas que tienen ellos.
Pues lo dicho, el día 11 no se pierdan ustedes la presentación en la sala de Josefina Pla en Puerto Rosario, y de verdad que van a disfrutar esta novela, Ana Viciosa, la señora de Tinajo. Muchísimas gracias, Ignacio Romero.
Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, se va terminando del Jable al Malpey. Y se va terminando y nos queda la canción, por supuesto. La canción esta semana, pues estuve buscando algo positivo, algo que le gustara a nuestra amiga, y pues no me riñera, Marusa se quedara contenta. Y realmente encontré una canción de Love of Lesbian y Rigoberta Bandini, que vamos, deliciosa, se llama Contradicción. Y con esta canción nos vamos, no sin antes darle las gracias a nuestro director técnico del Jaula Malpey, Ricardo Araujo, y bueno, se despide Sofía Menéndez.
Siempre habla por mí, soy indecisión, tuve que extirparte de mi vida sin ti, peligro de infección.
Por las ramblas, 100,000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. Quien se inventó la frase no te conoció. No sé, la autoayuda, no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.